Estoy aquí tomándome un descanso en uno de mis viajes por Estados Unidos, de esos road trips que tanto disfruto, porque pues son momentos en los que hay muchas oportunidades para estudiar. Me encanta escuchar podcasts, audiolibros, pero también muchos momentos para reflexionar. Muchas de las grandes ideas o de las ideas más creativas que he tenido en mi vida empresarial en Estados Unidos han sido creadas en un road trip, en un viaje por las bonitas carreteras de este país. Y pues, escuchando a un gran amigo que se ha activado mucho en el tema del podcast, de cierta manera me incentivó por algo que me dijo a yo también ponerme activo, a grabar, y como dice la canción, esté donde esté. Hay que grabar algo para compartir con ustedes pues las experiencias que tenemos. A veces me gustaría compartir más. Yo sé que subimos muchos videos, pero el video a veces no estás en el mood de ponerle la cara a la cámara, de compartir. Y sin embargo, algo que él me dice, y creo que tiene mucha razón, el grabar solamente audio te permite quitarte mucha competencia. Porque si te vas a TikTok, al YouTube, estás haciéndole scroll a mil cosas, y es más posible que en este formato, pues como no competimos visualmente, pues me puedes escuchar. Así es que bienvenidos a Conquistadores de América, su amigo Edmundo Treviño, tratando de reactivar este podcast. Si bien es cierto, mi amigo y socio Diego Alcalá y yo hemos estado grabando muchos podcasts relacionados con la adquisición, la inversión de negocios hacia Estados Unidos. Lo cierto es que Conquistadores de América nació con la necesidad de compartir mis experiencias emprendiendo de una manera serial aquí en Estados Unidos. Y pues hay muchas personas que no necesariamente quieren invertir en un negocio existente, sino siguen soñando en emprender. Así es que para ustedes, pues aquí estamos en este podcast, vamos a compartir. Y el día de hoy llevo un par de semanas viajando muchísimo, fui a Florida, ya les voy a platicar un poco más de ese viaje, una negociación con un proveedor, el simple hecho de preguntar de las cosas que le estoy aprendiendo a Donald Trump es a negociar. Y siempre negociar. Y volver a negociar. Y negociar. Y renegociar. Y me acordé de aquellas épocas en las que yo trabajaba en México. Y tenía, bueno, logré una gerencia general a mis 23, 24 años. Y recuerdo que teníamos cerca de 400 personas trabajando en la empresa. Y era muy común, porque teníamos una rotación muy alta en una empresa de limpieza, que te demandaran. Y muchas veces te demandaba gente que nunca esperabas que te fuera a demandar. Un día ascendimos a una persona y le molestó que lo ascendiéramos de puesto y se fue a la Junta de Conciliación de Arbitraje. Lo que aprendí en esa junta es que cualquier persona que demandara ganaba. Nunca ganaba la empresa. Siempre llevaban un poco más de lo que realmente les tocaba, ya sea por la indemnización o por un despido, o si no los habías despedido y se iban y te demandaban, como quiera les tenías que pagar aunque tú no los hubieras despedido. Básicamente lo que estaban haciendo era negociar. El simple hecho de preguntar, el simple hecho de negociar algo, nos da la oportunidad de obtener mejores condiciones. Entonces, con este proveedor, llegué, me senté con él. Le dije, mira, yo te puedo dar una exposición, tengo estas redes sociales, hago esto, creo que tú no estás enfocado a estos mercados, yo te puedo apoyar con el mercado hispano en Estados Unidos, también entiendo de Latinoamérica, tengo muchos socios, amigos, fabricantes, proveedores, que con alguien de ellos les pueda interesar. Entonces le hago toda una presentación y me planto y le digo, necesito que me des mejor precio, necesito que me des mejores condiciones, necesito que me des una protección. Y la reacción de ellos fue, bueno, ¿qué te parece si publicitamos un precio más alto y así tú puedes vender más caro? Pero no me daba ningún descuento. Le dije, no, me estás tratando como a cualquiera y yo no soy cualquiera. Yo no me voy a comer ese cuento. Necesito un mejor precio. 2 días después me envían un precio en el que me bajaban de un producto cerca de $5,000. Se pagó el viaje. Ese producto lo necesito sí o sí. Es un equipo. Ese equipo lo necesito para una de mis empresas sí o sí. Y el simple hecho de haber preguntado me va a ahorrar $5,000. No me gasté $5,000 en el viaje. Y todavía me falta negociarle un poco más, porque todavía le voy a decir que nada más que quiero que tú pagues el flete. Me va a decir que no, pero quizá me pone la mitad del flete. Y entonces, ¿qué significa? Que me voy a ahorrar otros $500. Nada más por intercambiar un correo. El simple hecho de preguntar. Negociar, negociar y negociar. No pares de negociar. Una vez que llegas a un arreglo, ok, voy a hacer algunas compras y después voy a volver a negociar. El mundo se está moviendo demasiado rápido y hay que continuar con eso. Bueno, en ese viaje a Florida, por primera vez en mi vida, envié una carta de intención para adquirir un negocio. No les voy a dar más detalles. Eso lo voy a platicar en Comprando América, que es nuestro otro podcast, que los invito a que sigan, por favor, si quieres saber más de adquisición de empresas. Pero lo que sí es que en ese viaje aprendí algo que he venido mencionando y escuchando, y por eso lo he mencionado mucho. Perdón. La gran oportunidad que existe actualmente en Estados Unidos, porque millones de baby boomers se están retirando y son dueños de negocios y muchas veces no tienen a quién heredar. No digo más detalles, lo platicaré más adelante. Todavía no sé la respuesta. Me comentaron que esta semana debían decidir a quién le vendían, porque había varios candidatos, entre ellos yo soy uno. Y pues el simple hecho de ir creo que me elevó las posibilidades. Ahora que estoy regresando de un viaje, manejé a Kansas con alerta de tornado, vientos huracanados y granizo incluido en la carretera. Tuve una reunión buenísima con el despacho de abogados, que en este caso es de abogadas, con mi abogada corporativa. Y platicábamos un caso, porque estábamos haciendo todo un análisis de mis empresas, las LLCs, el correcto manejo de las LLCs, cuándo conviene una LLC y cuándo una corporación, en su opinión, dónde registrar la LLC, y después para qué sirven las LLCs y la protección legal que te permiten tener respecto a cualquier tipo de problemas y que en México, Latinoamérica en general, pues no aplica. Y entonces ha hecho que varios de mis videos se vuelvan muy virales porque me cae mucho hate respecto a lo que puedes hacer separando activos en diferentes LLCs. Por ejemplo, tengo mucha propiedad intelectual, muchas marcas registradas y las dueñas de esa marca son, o de esas marcas, es una LLC. Tengo activos en bienes raíz, otra LLC. No los tengo en la misma. Tengo varias empresas, LLCs. Tengo una LLC que lo único que hace es ser socia de varias LLCs. O sea, tiene acciones. Para eso se hizo esa LLC. Entonces, es un tema muy interesante porque, ¿qué es lo que ocurre? Que si por alguna causa en una empresa, un socio, un cliente, un empleado me demanda, realmente quien va a demandar es a la LLC que es socia de esa empresa, no a mí como persona. Entonces, si yo tengo un terreno, una propiedad, una casa, un edificio, una bodega en otra LLC, pues no le pueden hacer nada a la otra LLC. Y a mi propiedad intelectual que tengo en otra LLC, tampoco le pueden hacer nada. Son relaciones diferentes. Algo interesante que aprendí en este viaje es que yo puedo firmar bajo una LLC y otra. Digamos que voy a hacer un contrato de distribución entre una empresa y la otra. Yo puedo firmar de los dos lados del contrato. Nada más que en una represento una empresa y en otro representan otra. Aunque las dos empresas sean mías. pero legalmente son dos personas diferentes. Punto importante, aquí en Estados Unidos, en muchos documentos, y este es un tip que te doy, en muchos documentos te preguntan el título. O sea, te dicen nombre, fecha, firma y título. Título es el puesto. ¿Cuál es tu actividad de la empresa? Es bien importante colocar siempre el título. ¿Por qué? Y me lo explicó la abogada. Si no le pones el título, significa que firmaste a título personal, en lugar de haber firmado como representante de esa empresa, como gerente, como presidente, como miembro, vicepresidente, comprador, tesorero, gerente, lo que sea, director. Siempre tienes que poner el título, porque ahí significa que firmaste a nombre de la empresa y no como persona. Hay que separar. Punto importante, ¿eh? Esto muchas veces creo que no le damos la importancia debida, al menos en México. Pero muy importante los documentos, firmarlos así. Otra cosa que aprendí en este viaje es que tú a una empresa le puedes cambiar el nombre muy fácilmente. Imagínate que yo tuviera una LLC que se llama Treviño y Asociados LLC y le quiero cambiar el nombre a que ahora sea Grupo Treviño LLC. Se le puede cambiar el nombre muy fácil. Además que puedes tener un nombre ficticio, un alias, un apodo, que ese es el famoso DBA o Doing Business As, también se le llama Assume Name, nombre asumido o nombre comercial. Eso es otra cosa. Le puedes cambiar el nombre legal a la empresa. Muy válido. Y el tercer punto que me llamó la atención, que es un buen tip, es que una LLC, si tú no estás seguro si lo que necesitas es una LLC o una corporación tipo C, no importa. Puedes empezar con una LLC y siempre te puedes cambiar a una corporación. Más si eres ya una corporación, no te puedes cambiar el LLC. Así es que yo que crecí con puras corporaciones, toda mi vida casi empresarial, me estoy transformando a ser LLC lover en los últimos meses. Así es que tips. Otro punto importante que quería compartir. Me dice ella, me gustaría que platiques un día con una clienta que tengo por aquí, porque le ha ido muy bien en su industria y está pensando en franquiciar su negocio. Entonces llegó conmigo y lo quiere franquiciar, pero no está lista. ¿Por qué no está lista? Porque no tienen orden a sus empleados, les paga como contratistas. Aquí en Estados Unidos es muy común no descontar impuestos a una persona que trabaja con nosotros bajo el esquema de que no, es que él es contratista y él va a pagar sus propios impuestos. El tema es que si la persona está bajo tu supervisión, tú le das herramientas, tiene horarios que tú le fijaste, eso significa entonces que es un empleado. Y tú lo que quieres es ahorrarte impuestos porque no le deduce los impuestos patronales, no le deduce sus impuestos, o no paga los patronales y no deduce sus impuestos de empleado. Entonces, entre comillas, se engañan a sí mismos los dos. Pero en muchas ocasiones, tanto Hacienda como las leyes laborales te establecen muy claramente quién es un empleado y quién es un contratista, quién es un externo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque una auditoría, lo que puede ocurrir es que Hacienda, o sea, la IRS, te diga, oye, estas personas que le pagaste como contratistas, en realidad eran empleados. Entonces, quiero que los integres y me vas a pagar los impuestos que le correspondían. La mala noticia es que no nada más vas a pagar los tuyos, te van a hacer que pagues también los de ellos, aunque ellos ya ni siquiera están contigo en la empresa, y no vas a poder cobrarles esos impuestos que todo el mundo se ahorró. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces me decía eso. Yo le comentaba que eso es algo que veo mucho en la comunidad latina. Porque aquí te dicen, no, tú nomás págale con un cheque y ya es deducible. Hay que tener cuidado. Otro punto importante es que esta persona no tenía casi nada de propiedad intelectual. Es decir, no tenía registro de marcas, no tenía derechos de autor en nada. Y es bien importante que se trabaje, porque eso es en realidad lo que acaba dándole valor a tu empresa. La propiedad intelectual, tu marca, tu esencia, tu cultura, lo más que puedas tú registrar. Una abogada alguna vez me dijo, si tú le cambiaste el nombre a algo, ese nuevo nombre, regístralo. Si tú en tu negocio le llaman de una manera diferente, algo que la industria normalmente lo menciona o lo nombra de una forma, pues tú regístralo para que te protejas porque te estás diferenciando. Esta empresa no tiene propiedad intelectual. Entonces requiere mucho orden antes de poder franquiciar. Dice, y es una lástima, dice, porque le va súper bien. Y con esto quiero concluir. Estoy seguro que en este país hay de miles, decenas de miles de emprendedores latinos, hispanos, como nos dicen aquí, que han sido muy exitosos porque son muy trabajadores, porque son muy aventados y porque llegaron a un terreno más fértil, porque no están luchando contra inseguridad, contra terrorismos fiscales, contra acosos gubernamentales, contra corrupción, contra tramititis. Y al estar en un mercado más fértil, esas semillas que ellos tiran, tarde que temprano florecen. Hay muchas personas que conozco, jardineros que tienen unas casas enormes, que viven muy bien, pero basados en un trabajo durísimo y a mucho sacrificio. Pero aquí, de alguna manera, las cosas te rinden. Estados Unidos sigue teniendo una gran oportunidad. Y una de las grandes oportunidades que yo veo son esos microemprendedores latinos, esos migrantes que están teniendo éxito, pero que no tienen ningún tipo de preparación de negocios. Se hicieron aquí. A lo difícil, a lo burdo, a lo, no sé cómo decirle, con fricción, pero sin preparación. Llega un punto en el que si quieren crecer más, requieren prepararse. Hay muchísima necesidad de preparación para ellos. Muchísima. Conocí hace poquito una persona que económicamente le empezó a ir tan bien que pues tiene un dinero y dice, tengo mucho miedo de invertirlo. No sé en qué. Porque no tiene la preparación. Entonces, me parece fundamental que aprovechemos las oportunidades que tiene Estados Unidos. Tú que eres un experto en temas financieros, de negocios, etcétera, de marketing. Hay muchos latinos, hay muchos hispanos en Estados Unidos que tienen necesidad de ti, que los atiendas, pero tienes que generar confianza, tienes que ver la manera de acercarte. No es suficiente con te mando un mensaje y te cobro. Demuestra primero lo que puedes hacer. No queremos dar nada a cambio. Latinoamérica somos muy de págame y luego vemos. No, da, da, da. Y después de tanto dar, te van a caer clientes porque hay mucha, mucha necesidad de redes sociales, de inteligencia artificial, de administración, de temas legales, de temas de estrategia. Uf, hay muchísimas cosas que se pudieran hacer. Así es que hay que aprovechar y para eso no hay aranceles. Y lo mejor de todo es que incluso hasta pudiera haber visas si tú ofreces servicios desde tu país hacia Estados Unidos. Grandísima oportunidad. Tengo muchos deseos de conocer a esta persona porque seguramente económicamente le va 10 veces mejor que a mí. Más sin embargo, no tiene la estructura para seguir creciendo. Algo que quizá yo ya avancé. Me decía la abogada, es que tú vas muchísimo más adelante. Híjole, ojalá me estuviera también igual de adelante los ingresos. Para allá vamos. Pero hay una gran oportunidad. Y rescato mucho el mercado. El que está fuera de Estados Unidos muchas veces critica. Y no, es que allá, es que Trump, es que esto y el racismo. Pero estando aquí te das cuenta que a pesar que tenemos en muchas ocasiones el problema de la lengua, la barrera cultural, la barrera de los negocios, con trabajo arduo no sabemos abrir la puerta. Es lamentable que en México trabajas mucho. Y si de repente facturas mucho, el SAT llega y dice, estoy sospechando que algo está mal. Te voy a bloquear. No vas a poder facturar. Te cancelo tus timbres. O no te dejo tocar tu cuenta. Te la voy a congelar. Necesito revisar. Primero asumen que eres un delincuente cuando los delincuentes saben ellos perfectamente dónde están. Aquí no. Aquí el gobierno asume que eres inocente hasta que no comprueban lo contrario. Y eso permite que muchas personas crezcan y que muchos negocios crezcan. Y a la larga, el país florece. Estoy estacionado Imagínate enfrente de un jardín hermosísimo con unos rosales y unas flores rojas, rojas, hermosísimas. Así es como quisiera ver los negocios nuestros, floreciendo, creciendo, dando frutos. De eso se trata, Conquistadores de América. Les seguiré compartiendo experiencias, anécdotas, hay muchas. Quiero platicarles mis problemas, mis errores. Y quiero platicarles también y compartirles obviamente los éxitos, para que sean de todos. Y el éxito muchas veces no tiene que ser necesariamente económico, que claro que lo queremos, pero también tiene que ser en la capacidad que tengamos de transformar otras vidas. Y eso es lo que buscamos aquí. Así es que gracias. Gracias por acompañarme y espero estar por aquí muchísimo más seguido. Te mando un fuerte abrazo desde algún lugar de Texas, camino a casa. Ya vamos a Houston. Hasta la próxima.